Hemos tenido un verdadero banquete espiritual, ¿no es cierto? Aquí en nuestra iglesia, con nuestros músicos, y estoy seguro que en sus iglesias, en sus hogares, todos hemos tenido una verdadera bendición espiritual. Y estoy muy contento, porque en este proyecto de colaboración con 3ABN, estamos atendiendo una de las necesidades más importantes de la sociedad en la cual nosotros vivimos. La sociedad está en busca de valores. Hace un tiempo visitaba con un grupo de universitarios una universidad con propósitos de evaluación. Íbamos a evaluarla para acreditarla. Y cuando estábamos revisando los planes de estudio de esa institución, dijo uno de los evaluadores, un rector que era evaluador, dijo: yo no encuentro en los planes de estudio de esta universidad que den clases de valores morales. Entonces yo le pregunté: ¿a qué te refieres con valores morales? Y él me dijo: los valores tradicionales de la familia mexicana. Y yo le dije: ¿de la familia mexicana de cuándo? ¿De principio de siglo o de fin de siglo? Entonces él quedó callado y les dije a todos los que estaban alrededor de la mesa: ¿ustedes creen que la Biblia es una fuente confiable para los valores morales? Y todos dijeron que sí. Entonces yo les dije: bueno, ¿y por qué no enseñamos Biblia en la universidad? Y uno de ellos me dijo: ¿a poco en tu universidad enseñan clases de Biblia? Y yo le dije: sí, los estudiantes llevan una clase de Biblia cada semestre. ¿Cada semestre? Me dijeron: sí, cada semestre. Si queremos construir una sociedad con valores morales, tenemos que regresar a la Biblia. Por eso este lindo proyecto de colaboración con 3ABN me tiene muy contento y estoy muy agradecido a Dios, porque es regresar a las raíces, a los 10 mandamientos, de donde parte toda legislación en nuestro mundo. Y ahora les quiero invitar a abrir precisamente nuestra Biblia. Vamos a abrirla en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, y leeremos el versículo 19. San Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan, Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Sería vencido Juan el Bautista por la codicia? ¿Caería víctima de querer tener una posición que no le correspondía? ¿Sería encantado por las mentiras de Satanás como Eva en el Edén? ¿Seréis como dioses?, le había prometido la serpiente a Eva. ¿Seréis como Mesías?, le prometía ahora Satanás a Juan el Bautista. En tiempos de Juan el Bautista, era común que se levantaran líderes con la pretensión de ser el Mesías prometido al pueblo judío. Había una gran efervescencia política. Aparecían líderes cuyas promesas libertarias cautivaban a la gente. Cuando uno de estos líderes comenzaba a discursar, la gente se aglomeraba y pronto muchos se convertían en seguidores. Pero el paso de los días traía consigo la desilusión. La gente perdía interés, el líder pasaba de moda. Otras veces, el líder adquiría popularidad especial. Entonces, cuando el imperio sentía que se estaba corriendo un riesgo con el movimiento popular, lo sofocaba con las armas. Así, de ilusión en ilusión, el pueblo se mantenía a la expectativa de la aparición del Mesías, que devolviera la grandeza de los reinos de David y Salomón. Entonces apareció Juan el Bautista, con un discurso revolucionario. Pronto llamó la atención y despertó el interés de las multitudes que acudían a los espacios del desierto, fuera de las ciudades, a escucharlo, a ilusionarse de nuevo. Pero el discurso de Juan el Bautista era más profundo. La gente no solo lo seguía, sino que aceptaba un cambio de corazón y testificaba públicamente aceptando ser bautizados. Tenía un mensaje para todos, para los jóvenes, para los viejos, para los funcionarios públicos, para la gente del pueblo común. Tenía un mensaje hasta para Herodes, para el rey. Mostraba una gran puntería con su mensaje y además lo rodeaba un carisma muy especial. Tenía Juan el Bautista todas las condiciones para declararse como un Mesías. Pero él había sido escogido por Dios no para ser el Mesías, sino para preparar el camino al Mesías. Dios lo había elegido para esa obra, pero mucha gente, instrumentos para la tentación de Satanás, le animaban a lanzarse como Mesías, le animaban a iniciar una campaña política más decidida. Juan, le decían, tú puedes ser el Mesías, todos te van a creer, ahora o nunca, vamos Juan, vamos. Llegó a ser tan popular y la amenaza del lanzamiento como Mesías era tan real que los judíos decidieron hacerle una entrevista. Formaron una comisión especial con este propósito. Así es como llegamos al versículo 19 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que ahora repito. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Y saben qué? Todos los habitantes del cielo contuvieron el aliento esperando la respuesta del fiel siervo de Dios. ¿Sería vencido por la codicia? ¿Caería ante la tentación de querer para él lo que no le correspondía? ¿Echaría a perder el plan de Dios para su vida? ¿Recuerdan ustedes el pensamiento que constituyó la puerta de entrada al pecado en el universo? La escritura dice de Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El pensamiento codicioso que misteriosamente penetró en la mente de Lucifer, abrió la puerta para que irrumpiera el pecado. Sí, la falla en el décimo mandamiento, el último, parece ser la puerta de entrada para quebrantar todos los que lo anteceden. ¿Recuerdan el pensamiento que constituyó la puerta de entrada al pecado en la tierra? La serpiente dijo a Eva: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. El pensamiento codicioso que la serpiente puso en el corazón de Eva abrió la puerta para que irrumpiera el pecado. Sí, la falla en el décimo mandamiento, el último, parece ser la puerta de entrada para quebrantar todos los que lo anteceden. El décimo mandamiento nos previene. Dice Éxodo 20, 17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si ustedes analizan los mandamientos, encontrarán que a partir del sexto mandamiento va desde lo más, desde las consecuencias irreversibles a las cosas que ocurren nada más en el pensamiento. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio y no codiciarás. Desde la consecuencia irreversible hasta lo que ocurre en el pensamiento. Vamos a ponerlo al revés. Lo que ocurre en el pensamiento, si la codicia se queda ahí, pues no daña a nadie. Decimos, bueno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Bueno, hablé, voy y le pido perdón. No puedo recoger las palabras, pero pido perdón. Esas son las consecuencias. No hurtarás, bueno, pues lo regreso. No hubo consecuencias. No cometerás adulterio. Bueno, pues tiene consecuencias más terribles, pero pueden ser sanadas. No matarás, pues es una consecuencia irreversible. La falla en el décimo mandamiento, el último, que parece ser que sabemos que solamente ocurre en el pensamiento, también sabemos que es la puerta de entrada para quebrantar todos los que lo anteceden. Superman, dice el doctor Wade, en su libro sobre los 10 mandamientos, Superman ha sido una figura popular desde que apareció por primera vez en 1938. ¿Y por qué no? Más veloz que un disparo, puede saltar sobre el rascacielos más alto. Jamás falla ni se equivoca y nunca adivina porque siempre sabe. Es el más fuerte, el más brillante y el mejor en todo lo que hace. ¿Les gustaría ser Superman? ¿Les gustaría ser Superman? Es fácil. Solo manden $50 a la compañía Costume Craze en Lyndon, Utah, en los Estados Unidos, y a vuelta de correo recibirán un traje completo, incluyendo una capa para volar y un pecho de plástico esculpido con inmensos músculos. Pocas personas en realidad estarían dispuestas a andar en la calle con semejante atuendo, pero hay otra manera en que millones están procurando hacer realidad en sus vidas el sueño de ser un Superman. Pensemos por un momento en Christopher Reeve, el apuesto actor que alcanzó fama como estrella de la película Superman, que tuvo su estreno en 1978. El gran éxito de este filme se repitió con la Superman 2, Superman 3, Superman 4 y dio lugar a papeles estelares para Reeve en muchas otras películas. Pronto, Reeve incorporó a su vida una lujosa mansión, un yate de carrera, varios aviones y una pasión por navegar más lejos, volar más alto y lograr más que cualquier otra persona. Dos veces voló solo cruzando el Atlántico. Era un experto marinero y a menudo competía con su yate en carreras de larga distancia. También le encantaba pilotar planeadores y en uno de ellos alcanzó más de 32 mil pies, casi 10 mil metros, sobre el monte Pike en Colorado. Fue también un experto en esquí, tenis y buceo. Durante 10 años después del Superman 1, Reeve vivió con la modelo inglesa Gay Exton, quien le dio dos hijos. En 1987 la dejó después de conocer a la bellísima Dana Morosini, que tenía 10 años menos que Gae. Christopher Reeve no solía andar en la calle con su traje de Superman, pero estaba corriendo tras una vida de Superman. Cuando le tocó realizar el papel de capitán de caballería en la película Ana Karenina, Reeve descubrió otro mundo que conquistar, la equitación. Pronto obtuvo un establo de caballos finísimos, de pura sangre, y empezó a competir con ellos. El 29 de mayo de 1995 estaba programado un evento ecuestre, una carrera con obstáculos en Culpeper, Virginia. En el último instante, Reeve decidió competir con su caballo favorito, Eastern Express. A Dana, la esposa, no le encantó la idea. Ese fin de semana correspondía a un importante feriado nacional y ella anhelaba tener un tiempo que podía pasar juntos como familia. Superman, Reeve le dijo, quizá el año entrante, pero no te preocupes, puedes venir para verme competir. Así que cuando empezó la carrera en Culpeper, ahí estaba Dana con su hijito, observando a su elegante esposo, el que como siempre era la estrella del evento, haciendo lo suyo ante los aplausos del público que lo adoraba. Para un hombre como Christopher Reeve, los valores de alguien como el apóstol Pablo parecerían incomprensibles, una especie de locura. Al acercarse ya al final de una vida de sacrificio y entrega a favor de los demás, el anciano apóstol escribió, Filipenses 2, 3 y 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, dice el apóstol, sino más bien los intereses de los demás. Admirable síntesis y expresión del décimo mandamiento. Y la vida de Pablo fue un ejemplo e ilustración de su significado. En un momento, cuando la multitud en Culpeper, Virginia, aplaudía al famoso actor con su elegante cabalgadura, sucedió lo inesperado. Al llegar al tercer obstáculo, por alguna razón, en vez de saltar, Eastern Express frenó abruptamente y bajó la cabeza. Chris voló girando por el aire. Su cabeza se estrelló violentamente contra el obstáculo. Sus manos, enredadas en las riendas, no pudieron protegerlo. Y con terrible fuerza cayó con su cabeza sobre su cabeza en el suelo. En el impacto se hizo trizas su segunda vértebra cervical y su espina dorsal se cortó. En menos tiempo que el que he necesitado para contárselos, Christopher Reeve pasó de ser una de las estrellas más brillantes y más famosas del mundo a un hombre que dependía de otras personas y de máquinas para cada aliento. Sería difícil concebir un cambio más dramático y más radical. Pero Reeve llegó a decir que la transformación más importante ocurrió en sus valores y el sentido y propósito de su vida. Si alguna vez alguno de ustedes quiere hacer un donativo a la Fundación Christopher y Dana Reeve, su dinero no será empleado en comprar caballos finos, yates de carrera o aviones de lujo, sino en hallar una solución para las miles de personas que, como Reeve, cada año sufren de parálisis por la fractura de su columna vertebral. Durante el resto de su vida, él utilizó su fama, sus riquezas y su inmensa creatividad para esta causa. Son pocas las personas a quienes les ha tocado el conjunto de talentos y oportunidades que trajeron tanta fama a Christopher Reeve. Pero hay millones que en su propia esfera orientan su existencia por la misma ética materialista. ¿Y saben qué? No hace falta tener mucho dinero para ser orientado por esta ética materialista. En los Estados Unidos, la familia promedio carga con una deuda de casi $8,000 en sus tarjetas de crédito. Esto es aparte de lo que deben por la compra de su casa y automóviles. No extraña, pues, dice el doctor Waite en su libro sobre los 10 mandamientos, que en el año 2005, casi 2 millones de personas se declararan en bancarrota. Es por mucho el número más alto en la historia. Y el mal se está generalizando en el mundo entero. Acosados y frustrados por las exigencias de una vida que exige siempre más y más, la gente no tiene tiempo para dedicarlo a su familia y mucho menos para ayudar a otros a pensar en su vida espiritual. Más, más y más. La codicia es un amor falso y traicionero. Es amor que está fuera de orden, fuera de proporción y fuera de lugar. Significa colocar nuestros afectos donde no corresponde y poner cosas, dinero, éxito o fama, en el centro, creyendo que ellas ofrecen un fundamento sólido para la existencia. El apóstol Pablo, después de decir que no debemos hacer nada por egoísmo o por vanagloria, y que no debe buscar cada uno sus propios intereses, aclara el significado de sus palabras con el siguiente ejemplo que está en Filipenses 2, 5 al 8. Que les invito a que lean en sus Biblias. Una receta para la codicia. Un ejemplo para la codicia. Haya pues en vosotros esta actitud. Estoy leyendo de la versión de la Biblia de las Américas, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Qué diferente es la lectura que tenemos con respecto a Satanás, que quiso ser igual a Dios, que quiso ocupar el lugar que no le correspondía. Pero Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El maravilloso ejemplo de Jesucristo es la inspiración y la suprema motivación del cristiano. Entre más fielmente obedezcamos la ley de Dios, más cerca estaremos de imitar ese carácter y de vivir esa vida. Lo digo para mí, lo digo para ustedes que están aquí en la preciosa iglesia de la Universidad de Montemorelos, y lo digo para todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Mientras más obedezcamos la ley de Dios, más cerca estaremos de imitar ese carácter y vivir esa vida, porque seremos más semejantes a Él. Regresemos a Juan el Bautista. Todos los habitantes del cielo contienen la respiración esperando la respuesta. Leamos el versículo 20 de San Juan capítulo 1. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. El cielo entero se llenó de aplausos, porque la causa de Cristo no sería traicionada, porque la codicia no saldría esta vez vencedora, porque Juan el Bautista no sería como Lucifer. Y vean el versículo 27. Este es el que viene después de mí, dijo Juan, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Pero Lucifer se sentía más importante que él y dijo: ¿qué correa de su calzado? ¡Ja! Voy a ocupar su trono. La codicia. El secreto es considerar a los 10 mandamientos como promesas en lugar de prohibiciones. Lean Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es decir, si Cristo llega a nuestro corazón, no codiciarás. Pero no es una prohibición, es una promesa. No codiciarás, te aseguro que no codiciarás. Te aseguro que no hurtarás. Te aseguro que no cometerás adulterio. Por eso Jesús es la respuesta. La única manera de resguardar la puerta de la codicia es abrirle la puerta a Cristo, que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y al terminar esta jornada de los 10 mandamientos, dulce Jesús, cuando la noche cierra y el canto de las aves se adormece, cuando las sombras cubren esta tierra, alzo los ojos y en humildes preces clamo y busco tu luz. y en cada estrella que adorna el anchuroso firmamento y en los fulgores de la luna bella, encuentro una esperanza y un aliento. Bendito amor, que regalarnos quiso el cielo azul, la luz y una esperanza que en ti confiado el corazón sumiso verá cumplida si la fe le alcanza. Una aurora vendrá, y el denso velo que oculta el brillo de tu faz serena apartado será, y un cielo nuevo y una nueva tierra de venturas llena surgirán a tu voz potente, angelical, amante, redentora, que arrancará las almas de la muerte y dotará de luz la eterna aurora. Ayúdame, Señor, que paso a paso pueda ascender por la empinada cuesta y al declinar mi vida en el ocaso halle la paz donde tu paz fue puesta. Guarde mi cuerpo allí siempre amoroso el ángel que me diste en esta vida y levántame luego victorioso al llamado triunfal de tu venida. Quiero invitarles a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche, en esta iglesia y en todos los lugares del mundo donde se recibe esta señal, abrimos nuestro corazón a Jesucristo para que cierre la puerta de la codicia y andemos fielmente en tu ley. Lo rogamos en su precioso nombre. Amén.